El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Diez y 25, miramos ahora a la inversión en private equity, en activos y líquidos, en empresas que no cotizan. Y lo hacemos con Crescenta, Ramiro Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es CEO y cofundador de Crescenta, porque ahora es posible el invertir en los grandes jugadores del private equity desde todos los bolsillos, ¿no? Para todas las personas.
Sí, así es. Ahora es posible acceder a los mejores fondos de private equity del mundo de manera digital y desde el compromiso mínimo establecido por el regulador.
Bueno, que esto lo decimos así de sencillo, pero es que hasta hace unos meses esto era imposible, inviable. O tenías un muy, muy, muy buen patrimonio.
Sí,
de millones de euros,
sí.
o inalcanzable.
Sí, una cartera como la nuestra, ahora puedes acceder desde 10.000 euros de compromiso, que más o menos son como 2.000 euros que desembolsas al año, y necesitabas antes de Crescenta, de media, unos 30 millones de euros para poder tener esa cartera.
Ahora mismo, ¿qué vehículos tenéis abiertos?
Ahora tenemos dos, uno de private equity activos reales, que invierte en inmobiliario y en infraestructuras. Inmobiliario americano, porque consideramos que el residencial y la oficina americano, tras un análisis bastante fuerte, pues genera más rentabilidad consistentemente que el europeo, y es una forma de diversificar el inmobiliario típico que tendría un español. Y luego en infraestructuras de vanguardia, hay un análisis que salió hace unos meses en los que se hablaba de que para que el desarrollo tecnológico necesario pudiera tener un efecto positivo y que se genera como debía ser y tal, tenía que haber soporte, ¿no? de, por ejemplo, centros de procesamientos de datos o de naves logísticas para e-commerce, cosas así, y que los gobiernos no tenían el presupuesto para apoyar este desarrollo. Entonces decidimos lanzar un fondo que invirtiera en gestores especializados en infraestructuras de este estilo, ¿no? De vanguardia.
¿Cómo seleccionáis a los fondos que hay debajo de este, lo llamáis Crescenta Real Estate?
Real Assets, activos reales. Este es inmobiliario e infraestructuras, y lo que hacemos es, una vez establecemos el tipo de fondo que queremos lanzar basado en un análisis de la situación de mercado para entender las oportunidades que hay, pues nos dedicamos a, viajamos a Estados Unidos, Inglaterra, no sé qué, no sé cuántos, a sentarnos con los gestores especializados en este tipo de estrategia, los miramos a todos con muchísimo detalle y hacemos una especie como de análisis muy profundo sobre la historia de cada uno de estos gestores, todos los fondos que han lanzado, las compañías que han adquirido, cómo las han gestionado, la rentabilidad que han dado a sus inversores, y elegimos a los winners, ¿no? Los que consideramos que son los mejores. Y a partir de ahí, pues creamos una cartera por la cual, pues, normalmente necesitarías millones de euros para acceder. Lo que nosotros es comprometemos esos millones de euros, pero de algún modo lo que hacemos es captamos inversión colectiva para que desde decenas de miles pueda acceder el inversor español.
¿Por qué Crescenta, que es un nuevo actor en el mercado, consigue sentarse con estos grandes jugadores internacionales del private equity?
Bueno, al principio era por relaciones. Los socios fundadores veníamos a trabajar en el mercado del private equity internacional y teníamos relaciones. Y a día de hoy lo que también nos hemos convertido es en, para ellos, un partner muy importante para llegar a un segmento de inversores a los que ellos no podían llegar. Al fin y al cabo, el gestor de private equity lo que quiere es levantar el capital que necesita para hacer la adquisición de las compañías. Y nosotros ahora ya estamos haciendo tickets de inversión de 20, 25 millones de euros en ellos. Entonces, pues nos hemos convertido en un inversor relevante, y además un inversor relevante con un propósito, y es que el ahorrador español pueda también acceder a una categoría de activo que era la que invertía en las grandes fortunas para generar patrimonio consistentemente, ¿no?
Tenéis abierto este Real Assets, activos reales, inmobiliario americano, infraestructuras
europeas y americanas.
Que ahí podemos hablar de centros de datos, de torres de comunicaciones, ¿no? Todo lo que tenga de cloud.
Y mucha nave logística y cosas de ese estilo. No son puentes y autopistas.
¿Qué aporta eso a una cartera? Yo, imagínate que tengo mi carterita con renta variable, renta fija, mis fondos internacionales internacionales de renta variable europea, renta variable americana, no sé,
sí.
Algún temático de transición energética, y luego pues tengo mi piso y mi apartamentito en la playa. Pues, o sea, ¿qué me aporta a mí eso?
Bueno, lo que te aporta es, te da una rentabilidad superior a la que te pueda dar cualquiera de las cosas que has mencionado. En el caso de activos reales da 12% de rentabilidades netas. En el caso de un private equity más de buyout te puede dar 15% de rentabilidades netas. Y luego te reduce a lo bestia la volatilidad. Uh-huh. O sea, en momentos como el que estamos viviendo ahora de bastante incertidumbre sociopolítica, mucha fluctuación de mercados financieros, etcétera, tal, pues lo que te hace incorporar private equity concretamente de infraestructuras o activos reales es mitigar a tope esa volatilidad para que de algún modo tu cartera pues tenga más consistencia a largo plazo.
Expectativas de rentabilidad.
En el caso de activos reales son 12% de rentabilidad neta. Los fondos a los que damos acceso dan 15, 17, pero bueno, por ser un poco conservadores decimos 12. Y luego en la otra estrategia que tenemos en comercialización, que es private equity de adquisiciones, que es la compraventa de compañías privadas, pues ahí estimamos de rentabilidades netas de 15%.
Vale, enseguida me hablas de este, el de adquisiciones, pero antes, 12% de rentabilidad estimada para este vehículo real asset. Plazos, tiempos, porque esto lo tiene que tener muy claro el cliente final.
Sí, es muy importante. Es una inversión de largo plazo, pero bueno, largo plazo relativo, ¿no? Porque son 5 años en los que tú comprometes, imagínate el ticket mínimo son 10.000, tú comprometes 10.000 euros y esos 10.000 euros los desembolsas a lo largo de 5 años. Serían 2.000 euros al año que se te piden en el segundo trimestre de cada año, ¿vale? Se te pide el dinero y vas aportando y se te va pidiendo a medida que se van adquiriendo proyectos de infraestructura o de mobiliario. Y luego, transcurridos 5 años, empezamos a vender las compañías o los proyectos que se adquirieron y se te devuelve el principal que aportaste con toda la rentabilidad generada, que será entre 1,5 veces y 2 veces el capital.
¿Puede suceder que los tiempos se alarguen?
El periodo de inversión de los 5 años no. Siempre eso está muy definido. Durante los siguientes 5 años lo que recibe son esas rentabilidades. Se puede acortar o se puede alargar en función de la situación de mercado, ¿no?
Vale. Tenemos este vehículo que tenéis ahora mismo abierto, ¿no? En momento de captación capital, el Real Asset. Y luego tenéis otro abierto que es el de adquisiciones. Háblame de él.
Se llama Crescenta Private Equity Buyout y es como la estrategia por excelencia del private equity que cualquier inversor tiene en su cartera, porque es como, pues, de algún modo te establece los cimientos de una cartera de private equity adecuada. Y el private equity buyout lo que se dedica es a, son gestores que levantan capital para adquirir control en compañías privadas. Identifican compañías privadas, cuando digo privadas son compañías que no cotizan en bolsa, que tienen muchísimo potencial de revalorización y de crecimiento, adquieren las compañías a sus socios existentes, inyectan capital, establecen un plan estratégico que ejecutan a lo largo de 3 años. Y transcurridos tres años y pico, venden la compañía y lo que hacen es que, bueno, pues la venden obviamente con una plusvalía bastante fuerte, entre 2 y 2 veces y media de dinero, y lo que hacen es, pues te devuelven el principal que aportaste con la rentabilidad generada, ¿vale? Y bueno, pues esa venta a veces es, pues la vendo a un grupo dentro del sector que es más grande. Pues imagínate una compañía de piezas de motos que vendes al grupo Volkswagen.
O la saco a bolsa.
O la sacas a bolsa.
Que es otra de las opciones, claro, ¿no? Otra de las salidas.
Claro, entonces lo que intentamos es que la gente entienda que el universo de oportunidades en el mercado privado, de compañías privadas, es infinitamente más amplio que en el mercado cotizado, pero todas las compañías que cotizan en bolsa antes fueron compañías privadas también. Entonces, claro. Y su crecimiento fuerte y bestia, no sé qué, fue realmente cuando se financiaba en el mercado privado, ¿no? Normalmente el socio o el gestor de private equity saca a bolsa la compañía para él vender sus participaciones a una valoración más cara a las que la adquirieron.
Aquí, comisiones. ¿Es caro invertir en private equity?
Si lo comparas con otras estrategias, pues las comisiones pueden ser llamativas porque no son 0, no sé qué, son unos y picos por cientos. Pero una de las cosas positivas es que la comisión que más llama la atención es la comisión de éxito. Vale. Y la comisión de éxito va vinculada a que solo cobramos esa comisión si te generamos una rentabilidad neta anual por encima del 8%.
Vale. Duda existencial. Tú me has dicho que la inversión mínima son 10.000 euros, que a ti te van pidiendo el capital, 2.000 este año, 2.000 la siguiente, 2.000 la siguiente, es un capital que tú comprometes.
Sí.
Esa comisión que tú me hablas antes de la de éxito, la básica, que es del 1 y algo,
sí.
¿tú me la vas cobrando por los 2.000 o por todo en conjunto desde el principio?
Por el comprometido. Y las rentabilidades que estamos, de las que estoy hablando,
es por el comprometido.
Sí, es neto de todas las comisiones, ¿eh? No es bruto de esas comisiones. O sea, todas las rentabilidades esperadas que estamos diciendo es después de haber hecho las ventas y haber cobrado las comisiones.
Imagínate, no sé, que hay una catástrofe natural. Y que llega el quinto año, sexto, séptimo, y es proceso de desinversión. Y esto está seco. ¿Qué pasa ahí? O sea, en el peor de los escenarios.
En el peor de los escenarios, que ninguno de los gestores a los que hemos dado acceso, ninguno de los escenarios negativos que hemos vivido en la historia, o sea, COVID, crisis financiera, crisis.com, crisis del petróleo, etcétera, tal, son gestores que llevan 30 años operando. Nunca ha pasado esto, vale. Pero bueno, no tengo una bola de cristal, no sé qué puede pasar. Estos gestores siempre han sido capaces de encontrar un vendedor al que colocar la cartera.
Claro, pero lo tienes que colocar a mayor precio para...
Colocarlo generando rentabilidad. Entonces, lo que te da, lo positivo que tiene, cuando tú tienes el control de una empresa, eres el dueño de una empresa, pues a lo mejor esperas, tienes la capacidad de poder esperar un año o dos años o lo que sea para encontrar el momento adecuado. Siempre y cuando el cliente lo que perciba es más rentabilidad de que podría haber percibido. Hay una como una alineación de intereses. Entonces, nosotros o los gestores de private equity siempre han sido muy capaces de encontrar el momento adecuado sin dañar la vida del fondo y sin que estés excesivamente vinculado a muy largo plazo.
¿El perfil de vuestros clientes?
Pues la edad media es 47 años, la edad más repetida es 52. Entonces yo creo que es gente...
¿Más hombres que mujeres?
Sí, sí, aunque cada vez hay más mujeres. Ya estamos cerca del 20% de nuestra base. Sí, tenemos unos 3.000 clientes. Y lo bonito que tiene es que es gente que ha invertido en otros activos y que están un poco cansados, ¿no?, de la bolsa y tal. Se han dado cuenta que es difícil ganar pasta consistentemente y que además tienen que dedicarle demasiado tiempo y que les genera demasiado estrés. Entonces están incorporando private equity como para algún modo... pues tener una cartera más tranquila en la que saben que van a ganar pasta a largo plazo.
Y dos cositas más. ¿Cada cuánto me reportáis a mi cliente información sobre cómo van
las
inversiones?
Cada tres meses en el portal en crescenta.com tú tienes tu login donde puedes acceder y cada tres meses se te va actualizando sobre qué fondos han invertido, qué compañías han adquirido, la valoración o revalorización de esas compañías y vas de algún modo entendiendo qué se hace con tu dinero.
¿Y cuánto tiempo tardo yo en darme de alta y el decir, oye, tengo
minutos
a disposición estos dos fondos? Ahora tenéis estos dos,
ahora,
¿no?
Tenemos esos dos y 10 minutos. Es una alta digital, bastante intuitiva y con total cumplimiento de...
¿Y cada cuánto sacáis vehículo?
Cada trimestre lanzamos una oportunidad nueva. Ahora hemos lanzado una oportunidad muy grande. Es un hito importante para Crescenta porque este buyout tiene un tamaño objetivo de 60 millones de euros, que ya es bastante.
¿Y pueden ser complementarias? Yo puedo decir,
sí,
oye,
no,
invierto en...
No hay que invertir solo en uno. Hay que crear cartera. El objetivo de Crescenta es que un inversor minorista pueda hacer lo mismo que un alto patrimonio, que es diversificar en diferentes estrategias y gestores.
Muy bien, pues a Ramiro Iglesias desde Crescenta. Gracias y adelante y enhorabuena. Un abrazo.
Gracias.